Hola.
Hola.
¿Cómo estás, Charalín?
Bien, buenas noches.
Buenas noches. Sí, pues aquí Ixi Boxel con el Charal, leyenda en el mundo empresarial y de los ingenieros. Fíjate que ya hemos comentado algunas veces en pláticas sobre el tema de cuánto vale el trabajo de una persona o cómo son las evaluaciones y lo que es rendir un 100% o rendir de más.
Sí.
Y también estaba pensando que ahorita en 2023, hace 50 años, en 1973, pues pasaron muchas cosas. Pues pasó el golpe en Chile, aquí en México asesinaron a don Eugenio Garza Sada. Pero también otra cosa que pasó, no sé si podamos decir que exactamente en 1973, pero hace 50 años, había una, si se hace una estadística de cómo iba aumentando la productividad y el salario. Los salarios iban aumentando con la productividad, pero a principios de los 70 la productividad siguió aumentando, pero los salarios se estancaron y se han ido reduciendo en términos absolutos. Claro, si tomas la inflación, pues la gente gana más, pero en términos de hamburguesas, pues la gente gana menos. Sí, entonces pues la idea del día de la sesión de hoy es comentar un poquito desde tu punto de vista. Pues no somos nosotros ni economistas ni políticos, pero tú, con tu experiencia, tu punto de vista, pues de empleado, y como tu punto de vista de persona que has manejado equipos de trabajo y que has tenido que evaluar personas. Si quieres, empezamos con pues una anécdota que me has contado antes acerca de alguien que se quejaba que en una evaluación le pusiste que había cumplido con su trabajo, pero quería que le pusieras que había dado un extra.
Sí, esa es una. En una empresa que trabajaba en Medio Oriente, había un sistema de evaluación que estaba pensado para premiar al que hiciera el trabajo excepcional.
Okay.
Entonces, la evaluación estaba hecha, haz de cuenta, tenía cinco niveles. El nivel 5 era que era lo máximo posible que podías tener en tu evaluación. Era así como, hombre,
Nivel Dios,
te,
¿eh?
te, si te la pasaste, haz de cuenta. Y sí, y sí, hiciste lo que no te pedimos, haz de este. El número 4, bueno, o sea, en términos reales, la evaluación era 5 es desarrollaste actividades que estaban completamente fuera de tu área de trabajo y contribuiste al éxito de la empresa.
O sea, hiciste cosas que no estaban dentro de tu span de responsabilidades.
Sí, o sea, que no era ni
Ni que había sido muy productivo, sino
ni
que
esperado que lo hicieras. O sea, de cuenta, la evaluación era algo así, era como hiciste algo que no estaba esperado que hicieras tú. O sea, no era, no. O sea, es como si hubieras hecho el trabajo del CEO. O sea, vamos a decirlo así, en una agencia, en una constructora. El albañil vendió una casa. O sea, que tú dijeras, oye, pero ¿cómo que el albañil vendió una casa? Sí, vino una
La vendió.
persona, se detuvo aquí y lo convenció y ya tenemos una casa nueva por construir. Ok, o sea, que tú sabes que no es, no, en ningún, de ningún momento hubiera sido
Sí.
su rol.
Responsabilidad.
y su esposa vender una casa. De cuenta, ese era lo que estaba descrito ahí. Luego, el número cuatro era haber hecho cosas arriba de tu nivel de trabajo. De cuenta, tú tenías que cumplir tus cosas. El número tres era haber hecho haber cumplido tu trabajo excepcionalmente. El número dos es haber hecho tu trabajo, y el número uno era no haber hecho tu trabajo.
O sea, el único realmente estrictamente negativo era el uno.
El uno, sí.
Del dos para arriba era cumpliste.
Era cómplice. O sea, lo esperado por todos nosotros habría sido, oye, yo no me puedo, porque cumplo mi trabajo a tiempo, porque salgo todo bien, tengo dos. Y al haber hecho mi trabajo excepcionalmente, pues tengo tres. Y entonces lo normal, lo
Es que
moral
la
tirado
mayoría
todo,
son
era
entonces
tres.
y el mejor de todos son
Es un
tres.
tres. Y entonces en esta ocasión vamos a la evaluación y pues todo mundo era ya en cierta manera porque cuando se hacía esa evaluación, la evaluación tenía su explicación y los empleados estaban no podemos decir de acuerdo, sino tenían conocimiento de que la evaluación era así, ¿no? O sea,
Sí, o sea, una empresa no es una democracia, dices tú que.
la evaluación es así, y estaban descritos los cánones de esto es lo que
Los
haces, tal.
criterios, sí.
Y entonces tenemos una en ese tiempo tenemos una persona que a la hora de que es la evaluación decía, haz de cuenta todos tres, y entonces, bueno, a ella tres, que realmente tres
Era muy bueno.
era muy bueno. O sea, llega y me dice, oye, ¿por qué no tengo cinco? No, pues es que cinco es haber hecho trabajo excepcional. Y entonces le empiezo a explicar. Y entonces me dice, es que yo hice trabajo excepcional, me dice la persona. Y dice, oh, pero ¿cómo excepcional? Sí, mira, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar y la herramienta de trabajo, o sea, de cuenta, de trabajo que tenemos en la empresa es Excel. Y para el proyecto que estuvimos haciendo no utilizamos Excel, utilizamos la hoja de cálculo que da Google. Y entonces, pues no es mi rubro es utilizar Excel. Entonces, como utilicé la de Google, es excepcional. Y entonces es, no, 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 pero es que la hoja de cálculo de Google es una hoja de cálculo, o sea, implica el mismo
Sí, es el mismo nivel,
el mismo nivel tecnológico y técnico, todo, utilizar la de Google. No, sí, pero no es la de nosotros. Entonces está fuera del rubro de lo que nosotros hacemos, y entonces es excepcional. Entonces dice, al menos con eso ya soy cuatro. Y realmente la parte, voy a decirlo así, pues, porque eso se desarrolla hacia una situación en la que inmediatamente la conversación se va fuera de control, ¿no? La información se va fuera de control en el sentido de que es muy complicado ya tener una conversación, no sé si lo ha mal dicho, racional. Se convierte en irracional. Pero digamos, uno como como líder, te das cuenta de que al final del día, hay un problema de comunicación entre compañía y empleado, ¿no? Y a final de cuentas, pues tienes que darte cuenta de que hay algo que es capaz de producir una confusión, y esa confusión puede traer un desencadenamiento de acciones completamente indeseables, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que tomarlas de los dos lados y aprender y decir, bueno, yo estoy de acuerdo que pasa esto. Y eso es lo que ocurre en muchas ocasiones, por ejemplo, que hemos visto nosotros en nuestra vida, cómo se van endureciendo las reglas de seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? O sea,
Sí.
que siempre van pasando, pasa una situación y esa situación lo que produce es endurecer las cosas. Y pasa otra situación y endurecer las cosas. Las medidas son esto, las medidas son esto. Y entonces
Sí.
van cambiando las cosas. Y al final de cuentas, eso es lo que termina ocurriendo en las evaluaciones, ¿no?
Okay.
Las evaluaciones empiezan a tener un número, difícil de. Más bien, un número exige, muy exigente de candados, y hay cosas que desaparecen simplemente, bueno, para evitar que haya la confusión del 4 y del 5, es 3, y en vez de entonces el bono máximo que puede tener una persona va a ser el 3% de su sueldo.
Ajá.
Y ya.
Sí.
Y
Ya.
se acabó.
Sí. Sí. Y ya no existe la opción de ser realmente excepcional.
Ya no existe la opción de ser excepcional porque todo
Ajá.
mundo, digamos, to, todo, todo, todos caemos en esa disyuntiva de que hay ocasiones en las que después nos sentimos mal valorados, ¿no?
Ajá.
Y que tú digas, bueno, es que ya no quepo, porque no me toman en consideración, etcétera. Entonces,
Sí.
ahí yo creo que en esa parte es la parte difícil, en el manejo y en la evaluación de las personas. De hecho,
Sí.
hace unos momentos estábamos hablando acerca de la de los costos, precisamente lo que decías ahorita, del costo de la vida.
Ajá.
Y yo ponía el ejemplo de los costos de viajar en avión.
Okay. Ah, sí.
Y yo decía, es que sabe, no, mucho, muy pocas veces la gente se ha dado cuenta de que el costo del boleto de avión cuesta lo mismo que costaba hace 30 años, hace 35 años.
Sí.
O sea, yo les pongo el ejemplo. ¿Saben que hace 35 años yo viajé de Ciudad de México a Madrid, para iniciar mis estudios doctorales, y el boleto de avión costó $1,300?
Sí.
Y hoy en día un boleto de avión México-Madrid cuesta $1,300.
Lo cual quiere decir que es más barato en términos relativos.
Sí, en términos relativos. Y entonces la gente dice, sí, pero es que no, es que los boletos están carísimos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que las aerolíneas han bajado las prestaciones del viaje, ¿no? Antes
Sí.
viajaba, antes tenías dos maletas de cierto peso, y el peso se ha reducido en un 30%. En vez de ser dos maletas, es una sola maleta. Ahora se cobra lo que quieres consumir. Entonces hay unos cambios que las compañías aéreas han hecho para mantener esos precios. Y entonces muchas veces, digamos, a mí que me ha tocado, pues, digamos, viajar bastante, pues te vas dando cuenta de que sí bajan las prestaciones o los beneficios dentro de los viajes, pero a consecuencia de que uno sigue pagando exactamente el mismo boleto de avión,
Sí, de
el
hecho,
mismo costo de boleto de avión, ¿no?
volviendo al, digamos, al tema inicial, pero ligando con lo que estás diciendo, que básicamente, pues estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y como ahí comentan por ahí, pues para agarrar tiene que haber. O sea, para que alguien tenga un salario, pues eso tiene que estar sustentado en una productividad. Pero hay un margen y hay una serie de condiciones, pero digamos, para quedarnos en lo general. No sé si decir nosotros, pero digamos, los baby boomers. Vivimos, yo soy como la colita de baby boomer, y nos tocó vivir en una situación donde brinca de una manera muy rápida, de hecho lo que comentábamos al principio de hace 50 años, la situación política y social, que tiene que ver también con eso, ¿verdad? De una onda, un frente demográfico de gente que entró de golpe en la sociedad, en el trabajo. Y entonces de repente, pues tienes, digamos, un mercado con mucha oferta de trabajo, que a lo mejor su pico no fue hace 50 años, pero digamos que se empezó a dar y se llega a una situación en donde las empresas se pueden poner sus moños, y por cuestiones de la ley del mercado, pues los salarios reales se vuelven más bajos. Pero actualmente, ahorita estamos, digamos, en el inverso de ese fenómeno demográfico, de que de hecho hay menos gente joven y más gente grande, y sobre todo en algunos tipos de trabajos muy especializados que requieren cierto talento real de la gente, pues se empieza a revertir un poquito esa situación. Pero digamos que hay fuerzas ahí que hay contrapesos de una dirección y en otra, ¿no? Y por ejemplo, a nivel de trabajador de entrada, pues está el tema del salario mínimo, que digamos, cuando se maneja de manera ideológica, dice, no, es que si estableces un salario mínimo, eso va contra la mecánica del mercado, porque entonces se vuelven inviables las empresas y los países que son más hijos de su mamá y que le aprietan la tuerca a la gente, eventualmente terminan progresando y los que quieren dar unos buenos salarios, pues, se pierde competitividad. Pero el contraargumento es pues que un salario tiene que ser suficiente para que la gente viva con dignidad. Y si no se puede hacer eso, pues ese trabajo no debe existir. Temas del trabajo de menores y eso, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista de eso? O sea, ¿cuánto vale el trabajo de una persona? ¿Cuántas horas debe trabajar una persona? Porque yo lo veo, y de hecho, yo diría que con cierta tristeza, por ejemplo, mi hija, ¿verdad? Aunque les echan mucho, yo veo que en las redes sociales que a los jóvenes les echan mucho de que les falta disciplina y la madre, pero por lo menos en el caso de mis familiares, los jóvenes que yo conozco trabajan muy duro. O sea, se van temprano en la mañana, a lo mejor entran un poquito más tarde, 8 o 9 de la mañana, pero están trabajando hasta las 9 de la noche.
Sí.
Y los sábados y domingos están trabajando. Y realmente, en cierta manera, es hasta un crimen, porque le estás robando la juventud a una persona, que es lo más valioso que alguien tiene. Yo me acuerdo cuando era joven ver pues la generación de nuestros padres, que a las 4 o 5 de la tarde estaban en el restaurante, en la cantina con sus amigos, 2, 3 horas jugando dominó. Y eso ya no existe, pero bueno, entonces, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo se balancea eso de que las empresas quieren ser competitivas y los salarios deben ser dignos y acorde a tu contribución? ¿Cuánto vale el trabajo de una persona?
Yo creo que el nivel del trabajo debería verse reflejado como mencionabas al principio, con hamburguesas, ¿no? O sea, que tú dijeras, oye, es que mi sueldo me debe dar al día para comer tres hamburguesas y conforme avanzo, cambia de hamburguesa a con refresco. Y entonces, pero en una forma en que tú conforme vas avanzando, podrías decir de que existen cierto tipo de bienes a los cuales deberías tener acceso, ¿no? O sea, digamos en ese sentido, porque yo hoy en día, digamos, nosotros se nos hace, o sea, digamos en mi caso personal, se me hace muy difícil entender la situación en México que ha ocurrido, por ejemplo, hoy veo que el sueldo de un ingeniero es exactamente el mismo sueldo de hace 20 años. Y no únicamente se habla de eso, se habla en general de la población. O sea, cuando la gente está hablando, no, es que tienen un sueldo de 5,000 pesos, de 8,000 pesos, entonces, pero ¿cómo es posible tener un sueldo de 5,000, 8,000 pesos si eso no cuadra con el balance de gasto de la canasta básica y la vivienda y el transporte, ¿no?
Sí.
Y hay empresas que toman mucha ventaja de la gente en el sentido de que, bueno, si no lo tomas, hay otro más en la calle que va a
Sí,
tomar el empleo. Y eso
ajá.
es muy común en las compañías que hacen outsourcing de ingeniería, ¿no? Que por ejemplo están contratando chicos que quieren ser programadores y les dan un sueldo completamente fuera de las cantidades que se facturan a las empresas que se están haciendo el outsourcing. Y le dice, bueno, es que son 15 mil, ¿lo quieres o no lo quieres? Y no nada más eso, sino que les dan prestaciones, más bien, les dan contratos sin prestaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, te vamos a contratar así, pero nada más es por honorarios y me firmas esta carta en blanco porque te voy a echar cuando te
Sí,
quiera
cuando
echar.
sí, ajá.
Y esa es la práctica de las grandes empresas de consultoría outsourcing que hay en México. O sea, con ese tipo de empleo y con una diversidad de nombres, ¿no? Tú trabajas para la empresa X, pero realmente tu contrato es con la compañía Y. Y se abusa del ingeniero.
Sí, creo que, de hecho, no me sé bien los detalles, pero creo que ha habido legislación acerca de eso, del outsourcing.
Sí, de hecho, por ejemplo, una de las últimas leyes que se esperaban que fueran aprobadas este año aquí en los Estados Unidos son porque también aquí existen ese tipo de contratos. Digamos, en Estados Unidos existe o al menos en el estado de Texas, lo que le llamarían en España el despido libre, que pues la empresa te puede echar con o sin razón en cualquier momento.
Sí.
Y Y había una cláusula que se acostumbraba a poner en los contratos de la gente, que era una cláusula de que tú, por ejemplo, si te contratabas con la compañía que se dedicaba a un cierto rubro de tecnología, no podías contratarte con una compañía que fuera
Competencia.
competidor de esa empresa en la que trabajabas tú hasta después de un año.
Que de hecho es otro tema, ¿verdad? ¿A quién le pertenece tu experiencia, tu conocimiento?
Entonces, esa legislación estaba a punto de pasar. No sé
O sea,
si
iba a ser
escuchaste.
ley.
Sí. Que ya se va por. Digamos, en un punto de vista, que se vaya a prohibir o no se vaya a prohibir, el punto está que aunque lo tengas en tu contrato, se considera inválido. Porque, bueno, porque esos son los puntos difíciles, ¿no? Que a final de cuentas siempre tienes la razón. Tienes la razón de tenerte en un sueldo más bajo del que te corresponde, y además en una obligación en la que tú no puedes buscar cambiante de empleo porque estás amenazado a que no puedes trabajar, ¿no?
Sí.
Que al final de cuentas forma parte de lo mismo. Lo que sí, digamos, digamos, esa parte de las cantidades es muy difícil de decirte, más bien de que yo te pueda decir, esto es lo que mereces tú, o existe este algoritmo de
Sí.
sueldo.
Sí, de hecho, sí hay algoritmos, digamos, porque yo recuerdo cuando estaba trabajando en una de las empresas en las que trabajé, pues trabajaba en el área de relacionado con recursos humanos. Y de hecho había un puesto que era una persona que hacía, por decir así, las descripciones de los puestos. Y parte de esa descripción, tenían un tabulador de lo que valía el puesto, y tomaban en cuenta lo que se pagaba en promedio para ese tipo de trabajo. O sea, los que elaboraban ese tipo de descripciones tenían sus algoritmos para determinar el sueldo de una persona, básicamente en base a las ofertas en el mercado y en base a la responsabilidad, el tipo de especialidad que requería el trabajo. O,
Sí.
o sea, hacían ahí una ponderación de lo que ofrecía el mercado y de lo que requería el trabajo en términos de talento y de conocimientos, que pudieran ser muy específicos.
Sí,
Y sacaban un
de
algoritmo y
hecho,
decía, este puesto debe ganar tal cosa, ¿verdad?
sí, de hecho está la página, creo que se llama Glassdoor, ¿no? Que
Ajá.
tú buscas un cierto título,
Ajá.
un cierto
Ah,
título
bueno,
de un
también, por
empleo,
ejemplo, las
y te
opciones
di, y te di.
profesionales tienen que los hacen a través de encuestas, que un programador que conozca C++ y que sepa gana tanto y gana tanto, y la gente a veces lo usa como referencia, ¿verdad? Que la mayoría se pone muy triste que ganan mucho menos de lo que dice ahí que.
Así es. Eso es un poquito como el libro azul de los automóviles, pero al contrario.
Ajá.
Vienen puestos de trabajo con sueldos desconocidos, ¿no? O
Ajá.
sea, no sé si a veces he visto yo de esos videos o reels que salen en el Facebook y están
Ajá.
entrevistando chicos en la calle y le preguntan, ¿y usted qué hace? No, yo soy data analyst, ¿y cuánto ganas? Oh, yo gano $350,000 al año. Ay,
Ajá.
pues sí, todavía se me hace poco, pero entonces, ¿dónde está ¿Dónde está el empleo de los 300, de los 350 mil dólares? O sea, ¿cómo puede una persona ganar 350 mil dólares al año? Me gustaría ver cuánto produce esa persona, ¿no? Porque
Pues sí.
no dudo que se le paguen a alguien esa cantidad de dinero,
Ajá.
pero no debe ser un sueldo de escritorio, ni tampoco existirá un pool que tú digas, todo este grupo de personas que están aquí son merecedores de ese puesto de trabajo. O sea, yo diría, bueno, está raro, o sea, porque yo sí podría definirte que ese tipo de situaciones dirían, bueno, este puesto de 3 millones debe ser de 300 mil dólares, debe ser de alguien que produce al menos 3 millones de dólares de
Ajá.
beneficios al año.
Sí, mínimo.
O sea, eso yo creo que sí puede estar tipificado. O sea, que el sueldo que tengas tú debe estar multiplicado a cierta cantidad.
Sí. Sí, por ejemplo, le preguntan, digo, volviendo al tema de la política, por ejemplo, este cuate el argentino Milei, ¿no? Y sale el tema ahí de la inequidad social, ¿no? Y dice, no, pues es que hay un tipo que trabaja media hora y se la pasa rascándose el culo y gana un peso. Y hay otro tipo que se parte el lomo, y trabaja 18 horas diarias y gana 1.000 pesos. Es desigualdad eso. Y luego por ahí alguien comenta, sí, el pedo es que el que trabaja, el que se rasca el culo es el que gana más. Esa es la inequidad. O sea, el problema no es que los que le echan ganas son millonarios, ¿no? De hecho, pues en realidad no es así. O sea, realmente los trabajos, yo porque creo que eso también lo hemos comentado. O sea, digamos que socialmente hay trabajos que están bien pagados y que están bien vistos, y hay otros que son despreciados, como pudiera ser, por decir una cosa muy extrema, que parece hasta normal. Por ejemplo, los que recogen la basura. Dicen, no, pues es que recoger la basura pues es un trabajo pues, para gente que no tiene ninguna competencia. Pero una ciudad no aguanta 3 días sin recogedores de basura. Y el cuate que gana 350 mil dólares al año, que manda 2 o 3 emails al día, puede ir a dejar de trabajar y ni se dan cuenta en la empresa. Pero la verdad no sé, es complicado.
Eso fue lo que hizo el Elon Musk con el Twitter, ¿no?
¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que hizo?
Compró la compañía de Twitter y desempleó, no sé, o sea, no creo que haya llegado al 80%, pero creo que sí llegó al 75% de la gente
Sí.
y sigue funcionando.
Sigue funcionando, sí. Sí,
O sea,
al final del día, después de los pataleos, pues ahí está el Twitter, ¿verdad?
sí, sigue funcionando. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay lamentablemente videos de chicas, una chica que se hizo famosa en las redes sociales, diciendo un día de mi vida en Google.
Ah, de hecho
Y
yo he
es
visto de esas, veo una muchachita china ahí que se levanta a mediodía, que es trabaja como 15 minutos al día y no sé, y aparentemente con un excelente salario.
Así es, o sea, esa chica pues se levanta y entonces hace más énfasis al mocachino
Sí.
que se toma, a acariciar no sé si ahí entra a la oficina y hay unas mascotas y se dedica a 25 minutos primero antes de llegar a su oficina a hacer acariciar la mascota y luego nos enseña lo hermoso que es la sala de juntas
Ajá.
y no hay una descripción en absoluto del trabajo, ¿no?
Ajá.
Ni siquiera es de decir, hacemos trabajo de punta aquí, pero eso sí no se los puedo decir.
Sí, sí, sí.
Y luego, o sea, la descripción no incluye ninguna asociación a una dificultad técnica en el trabajo,
Ajá.
más que a las bondades que tiene el edificio, la música, el cojín, el sillón, las mascotas, la comida gourmet que se le servía.
Ajá.
Y lamentablemente eso, a como estábamos hablando al principio, consiguió que se endurecieran los niveles de evaluación y muchísima gente fue desempleada de Google. Por eso,
Ajá. ¿Ah, sí?
creo que hicieron una búsqueda. ¿Quién ha publicado videos? De nosotros dos fuera.
Pues
Así
sí.
de simple. Así de simple fue. ¿Quién publicó video? Ya, está. Ok. ¿Quién más queda?
Despedido.
Porque a final de cuentas la empresa te da una imagen de frivolidad, ¿no? Como lugar de trabajo y de negocio.
Sí, pues pues ofende gente que está desempleada, o que está trabajando partiéndose el lomo, que echándose las 15 horas esas para cumplir, porque los de ventas sobrevenden, y ver que está la muchachita está echándose frappuccinos, gourmet,
Sí.
pues
Sí,
sí ofende.
de hecho vi dos videos en el tema, esa chica que hacía eso y otro chico que hacía un trabajo también similar, pero él se quejaba con el dueño de Google y le decía, pero ¿por qué nos echas si la compañía tuvo 30 trillones de dólares de beneficios?
Ajá.
¿Por qué vamos a la calle?
Ajá.
Está bien, o sea, entiendo que no hagamos nada, pero o te
Ajá.
llenaste la bolsa, las bolsas de dinero, o sea.
Con los 5 minutos que trabajé el mes, ¿verdad?
Sí. Sí, o sea, o sea, hacía referencia a eso el chico, o sea, de que no merecía ser echado porque la empresa se estaba forrando de dinero.
Ajá.
En vez de decir, he producido esto, esto y esto y esto, o sea, no tienes
Sí.
cara para echarme porque aquí hay sobra dinero para que estemos todos juntos y no tengas que echarnos.
Ajá.
Pues, y
Sí.
entonces ese tipo de cosas pues, son las que se convierten en áreas confusas, ¿no? Del empleo.
Ajá.
O sea, que tú dirías, bueno, ¿qué merezco? O sea, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve la gente?
Bueno, es que ahí deja comentar otro aspecto. Otra cosa que he visto que realmente yo no la he experimentado personalmente, pero la veo, es que los trabajos a veces tienen requerimientos muy, muy difíciles. La gente, por ejemplo, para entrar a Google, de hecho no sé cómo le hacen estos muchachitos que se la pasan en el frappuccino porque para un puesto tienen que hacer 7, 8 entrevistas, se tienen que aventar así que en el teléfono tienen que aventarse un programa, les dan media hora para que se avienten un programa. Y yo conozco gente que es que aparentemente, no me consta, pero que tengo la impresión de que son muy competentes en el tema técnico de programación. Y les dicen, no, pues se te ve que tienes mucha competencia, pero no pasaste, pero no te desanimes, inténtalo otra vez.
Sí. Es que eso es lo malo. Digamos, te voy a decir la verdad, es que eso es lo malo que ocurre hacia cierto grupo de trabajo y de ingeniería, ¿no?
Ajá.
O sea, y esas son las desigualdades en las selecciones, ¿no? Que te
Ajá.
puede tocar que sea muy difícil tener el empleo como ingeniero, pero a lo mejor es muy laxo cuando pertenece al equipo de recursos humanos, ¿no? Y entonces es ahí donde existen las
O sea, cuando eres
algunas
juez
de
y
esas.
parte, o sea, todos son iguales, pero unos son más iguales que otros.
O sea, porque yo personalmente, digamos, veo situaciones difíciles en ocasiones hacia la merocracia, ¿no? O
La
sea,
meritocracia.
perdón, la meritocracia, de quiénes están empleados, quiénes son no son empleados. Entonces, hoy en día se aboga mucho hacia contratar por lo que le llaman la diversidad.
Ah, bueno, sí.
Y al
Las
final de...
cuotas de género y de grupo étnico y todo eso.
Y entonces, eso es, o sea, realmente hay áreas en las que es muy difícil, definir que se pueden contratar gentes por cuotas. O sea, yo en la FIME, en mis tiempos de estudiantes, la FIME tenía una población de cerca de 15 mil estudiantes, y de esos 15 mil estudiantes eran 300 mujeres. Entonces, no podemos hablar de que puedes tener un balance del 50% de género.
Sí, el 90% de los candidatos son hombres, ¿verdad?
Son hombres. Entonces, ¿cómo? O sea, matemáticamente, ¿cómo lo puedes conseguir, no? O sea, vamos a decirlo, podría ser cierto si realmente en la escuela existiera un sistema de selección espantoso en que las 300 chicas son super, digamos, que en realidad hay 300, pero es porque se rechazaron 8000, ¿no? Y entonces tú dices, sí, esta es la muestra de 300, pero estas 300 equivalen son igualitas a los 300 de pro hombres, ¿no?
Es el 95% del percentil,
Sí.
o sea, es el top 5% de la población.
Así es. Y eso, digamos, sería la única, digamos, la forma posible por la que existiera eso. Y en esos tiempos no te puedo decir, o sea, yo no había ninguna política de exclusión a nadie. O sea, en la
No, son
FIME
cosas
había
que se
que...
daban naturalmente. Bueno, es porque sí es verdad que había empresas que se negaban a contratar mujeres. Te puedo dar la referencia de la esposa de un familiar de nosotros, que uno de los dueños de la empresa donde trabajaba, estaba en contra de que una mujer tuviera el puesto que ella tenía. Pero se terminó quedando ahí por su competencia. Pero sí había ciertos puestos que decían, este es un puesto para hombre, que porque trabajan en turnos de noche, que porque es un trabajo peligroso, cosas así.
No,
Porque que,
a mí digamos, me han tocado ambientes de trabajo así.
ajá.
O sea, en que institucionalmente no estaban construidos para que hubiera mujeres, ¿no?
Ajá,
O
sí.
sea, a mí me tocó ir a las refinerías en Medio Oriente, en Abu Dhabi o en Saudi Arabia, y no había baño de mujeres en la refinería, ¿no? O sea,
Sí.
similar a una película que hay
De la NASA, ¿qué?
de la NASA, esa de que sale la señora y se
Se
va
va 2 kilómetros,
corriendo
3 kilómetros. Y
sí.
que la regañan. ¿Y por qué te tardas tanto? Pues porque no hay baño.
No
Sí
hay
hay baño,
baño,
sí,
no hay,
pero.
sí. pero no para las personas de color, dice ella, ¿no?
Ajá.
Sí, o sea, pasaba eso mismo, o sea, no había baño de mujeres en la refinería. Y pues tampoco había mujeres en la refinería.
Sí, entonces no había
Entonces,
problema.
sí, o sea, tampoco había mujeres en la refinería. O sea, llegó una, teníamos un contrato en la que teníamos un subcontrato con una, con Technip, una compañía francesa.
Ajá.
Y entonces la project manager del proyecto era mujer.
Ajá.
Y no había un servicio sanitario para ella.
Ajá.
Sea, eso. Y yo creo, digamos, ese tipo de cosas, en realidad, pues hay que corregirlas, ¿no? O sea, sí hay que cambiar las planificaciones. O sea, todo el mundo tiene que tener. Todo el mundo tiene que tener su espacio. Y sí, pero algunas ocasiones hay que, digamos, también hay que ser claros. O sea, eso existió y eso sigue existiendo probablemente, ¿no? O sea, no vamos a
Bueno,
decir, no, no hacía.
vamos a resumir porque ahorita es en el mismo la misma aplicación nos corta ahorita. Entonces, ¿cómo resumirías la sesión de hoy, Carlos?
Yo creo que hemos tratado un tema que se convirtió más que nada en una charla de anécdotas más que, digamos, lo dijiste al principio, es muy difícil de nuestra parte definir. O sea, si lo pudiéramos arreglar. De esta conversación
Sí, o sea,
está arreglado, ¿no?
lo único que hicimos fue plantear las preguntas.
Sí, yo creo que eso puede ser, digamos, el resumen de hoy. O sea,
Ajá.
simplemente es un tema de preguntas y más preguntas y más preguntas, y las soluciones, digamos, es difícil el definir. Yo creo que hace unos momentos veía una entrevista de una chica, una luchadora profesional, se
Okay.
llama Ronda Rousey.
Ah,
Ella,
sí, la judoka,
sí,
que
sí, Ronda, a
fue medalla
Ronda,
de oro.
sí, en los Juegos Olímpicos en 2008, ¿no? En Seúl.
Sí, ajá.
Entonces, a Ronda le hacen la pregunta de decirle que acerca de la igualdad,
Okay.
que ella qué considera adecuado para que se evalúen los sueldos de las personas.
Sí, ajá.
Y tú que eres mujer, ¿qué opinas? Y entonces Rona dice, ¿sabes qué? Yo realmente soy la luchadora que tiene el sueldo más alto en la empresa de esta Dana, no sé qué se llama
Sí.
y ella dice, pero es porque yo soy la persona que está ingresando más dinero a la empresa.
Sí.
O sea, el dueño Dana no me paga esta cantidad pues porque soy bonito, por nada, simplemente porque es un negocio y es el dinero que yo produzco. Y esa es
Ajá.
la forma natural de los sueldos de las personas, ¿no?
Sí, así es. Sí, o sea, es como cuando les preguntan a cualquier futbolista y dice, pues, ¿por qué las modelos mujeres ganan mejor que los modelos hombres?
Pues porque todas ellas venden todas las revistas Vogue, etcétera, 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 se venden gracias a ellas.
Así es.
Porque producen ese dinero y porque las mujeres compran, hay un mercado de vestidos grandísimo, y mujeres compran vestidos de $15,000. O sea,
Sí,
es obvio que los hombres no vamos a comprar.
como para cerrar ahí, pero estas, ¿cómo se llaman las tenistas que son dos hermanas, las Williams?
Las Williams.
Una vez la entrevistaron, ¿no? Porque ella una vez sacó un reto de que le podía ganar a cualquier jugador de abajo del 300. Y un cuate que estaba, creo que en el 600, aceptó el reto y se echó unas cervezas y les puso un baile a las dos. Y ya después de eso, ya, entonces le preguntan una vez a la Williams, porque sale, oye, ¿quién es el mejor jugador de la historia del tenis? No, Fulani. Y Teresa Williams, no, pues de mujeres es la mejor. Pero ¿por qué tienes que decir de mujeres? Porque si la pongo en los hombres, sale como en el 600. Y le preguntan a esta Vanessa Williams, ¿verdad? Oye, ¿qué piensas tú de eso, de que eres la mejor jugadora del mundo? Y dice, no, pues, o sea, yo soy mujer y estoy muy feliz de ser mujer, en el circuito de hombres, pues no sería tan competitiva.
Ella misma lo dice y dice que es tan diferente competir con un hombre que hasta pareciera otro deporte, así literalmente así lo dijo. O sea, la velocidad, el golpe, la fuerza, o sea, es como si fuera hasta otro deporte. Y eso, digamos, no es ni siquiera para tomarlo a mal, o sea, son cosas que en realidad no son comparables. O sea, no existe una comparación como tal, y por eso.
Por otro lado, para poner el contrapunto, creo que también, comentando con conocidos también, a veces sale el tema de que la mujer gana más que el hombre. O sea, por ejemplo, la esposa del hermano de un amigo mío, pues ganaba más. Y que también es una tragedia, ¿verdad? Porque luego, pues andan el tema de que el mandilón, de que el hombre de la casa, pero también existe la situación en donde la mujer es la que tiene más ingreso. O sea, sí, sí, sí existe, a lo mejor es más raro, a lo mejor la situación de la mujer en general, pero por lo menos en México, yo creo que social, bueno, es que sí se dan las dos cosas, o sea, sí hay, digamos, un cierto machismo, pero en mi experiencia en el mundo, a nivel clase media, porque también es otro tema, por ejemplo, andan con el tema que los valores de las culturas originarias, las culturas originarias son bien misóginas, pero en la clase media mexicana la mujer es muy respetada. Esa es por lo menos mi impresión personal, o sea, mis hermanas, mi hija, son profesionistas.
Sí.
Sí. Está bueno, Carlos, pues muchas gracias
No,
por tu
gracias.
contribución. La verdad es
Gracias a
que,
ti.
como dices tú, ni propuestas ni nada, pura confusión, pero pues es que así es la realidad.
Fue muy agradable formar parte de esta reunión de polémica. Que ojalá se nos pueda reunir más gente y continuar la
Está bueno.
charla. Bueno,
Que estés bien, querido.
igualmente, buenas noches a todos.